Radio Fapa, bienvenida, bienvenido. Con vosotras y con vosotros, Arancha Ventura y Juan Cruz. Bien, pues el panorama está muy apretado, pero recomendación breve, brevísima, porque es la que estamos haciendo desde que ha comenzado el curso. Ve a la radio más cercana, saluda a la gente de Desencadena Usera, de Eco Leganés, de Onda Merlín Radio, de Onda Alternativa, de Onda Diamante, de Onda Polígono, de Onda de Radio Almenara, de Radio Cigüeña, de Radio Enlace, de Radio Fuga, de Radio Jabato, de Radio Morata, de Radio Paloma, de Radio Ritmo, Radio Vallecas y muchas más radios libres comunitarias que puede haber en cualquier localidad, barrio y demás. La palabra debe ser nuestra, tuya, de todos y cada una, ¿verdad? Arancha, hola y bienvenida.
Buenas tardes a todos.
Pues con esta invitación a usar la radio, yo creo que vamos a comenzar el programa cargado con muchas cosas, ¿no? Tenemos una semana, hemos tenido una semana muy, muy cargada y vamos a tener también unos próximos días muy, muy cargados en lo que tiene que ver con, comillas, política educativa.
Es así, estamos viviendo momentos muy intensos, pero hay que estar ahí, es el momento y estamos defendiendo la educación de nuestros hijos.
Pues vamos a escuchar algo de ambiente. Bueno, tenemos que decir que tanto Arancha como yo no somos profesores, no estamos en un centro público, somos simples ciudadanos, una ciudadana y un ciudadano, que creen en el proyecto de la educación pública, ¿no? Y por eso hemos participado, participamos en el APA, en primer lugar, y después en la FAPA, ¿no?
Mis hijos me dijeron, ¿no nos has nombrado en el programa anterior? Digo, no. Dice, ¿puedes nombrar, cole? Digo, sí, lo que tú has dicho, todos estamos en un APA y el colegio al que pertenece el APA es el APA C. Gandhi de Villaviciosa Odón. Es un cole pequeño que lleva 7 años y yo estoy aquí gracias en parte al equipo directivo, a ese primer equipo directivo que nos animó a los padres a participar en el proyecto educativo de nuestros hijos. Y personas como yo, que nos lo creemos, pues hemos apostado por ello y estamos luchando.
Pues personas como tú y como muchísimos de los que estáis en este momento oyendo, estaban detrás de estos gritos. Esto es un atraco, manos arriba, se coreaban infinidad de mensajes, pero esto de que más profesores es un poco nuevo, ¿no?
Sí.
Estos gritos tenían recomendación y van directamente dirigidos a la presidenta de la comunidad y también pues a la consejera de Educación y Empleo. Bueno, yo creo que vamos a explicar un poco el proyecto del programa a todas y todos los oyentes. La idea, a ver qué te parece, Arancha, es dedicar una primera parte a lo que es, digamos, de la comunidad educativa, lo que somos madres y padres, qué ha ocurrido con la FAPA estos días, se ha oído muchísimo y hoy especialmente hay un tema muy importante que transmitir. Después vamos a dedicar un ratito a un caso también de la posición del profesorado. Vamos a hablar con un profesor y como la semana pasada hubo infinidad de movilizaciones de alumnado, iniciativas por parte de los estudiantes de secundaria, pues vamos a dividir el programa en tres partes. ¿Qué te parece?
Correcto. Para los que nos estén escuchando, la música de fondo, los ruidos, corresponden a la fiesta por la escuela pública que convocó la FAPA este sábado día 8.
Pues de entrada se trataba de una merendola, de una merienda, junto al templete de música que hay en el Retiro, frente al embarcadero, y se suponía pues que en esa zona pues se iba a compartir un tiempo y bueno, pues un rato lúdico y agradable. Sin embargo, no fue suficiente el templete y creo que el Retiro se vistió de más verde si cabe, ¿no?
Sí, aparte de los árboles, arboleda, estaba todo el mundo con las camisetas verdes que gustan tanto y se vio a las familias, padres, madres, abuelos, tíos con los alumnos disfrutando de una tarde, los niños jugaban y los padres lo que hacíamos era charlar sobre la situación actual con el conflicto educativo que se ha generado este curso.
¿Qué tipo de conversaciones había en torno, supongo que al tema de las camisetas, que la jornada anterior desde la presidencia de la Comunidad de Madrid y, hubo un ataque, pues un ataque sobre el que hay una nota de prensa de la FAPAGINER de los Ríos, inmediato, contestando a las calumnias y a la agresión que hay sobre la escuela pública y los que defienden la escuela pública, ¿no? ¿Cuál es la idea fundamental? Porque el comunicado, la nota de prensa, que podéis encontrar en la página web de la FAPA, www.fapaginerdelosrios.org, ahí os podéis descargar el comunicado entero. Pero, ¿cuál es la idea de esa respuesta perpleja que tuvo la FAPA en la nota de prensa?
El mismo sábado por la mañana estábamos terminando la pancarta y normalmente los sábados no estamos en la federación. Se acercaron personas a preguntar qué tal estábamos, a dar los ánimos, a agradecer la labor ingente que estamos haciendo y a pedir camisetas, por supuesto. Ese fue el tema de conversación inicial, pero no era el importante para nosotros porque para nosotros era celebrar la fiesta. Y sí, por supuesto que hemos respondido de una manera rápida, contundente y lo vamos a seguir haciendo.
Desde luego, la verdad es que además de avisar de que los servicios jurídicos van a ponerse manos a la obra para ver si hay en las declaraciones de ambas personalidades políticas, pues pues hay elementos como para que los jueces o desde los juzgados se les pida una rectificación. Hay muchas rectificaciones en medios de comunicación. Esperemos que esta también venga o no. En el fondo, el descrédito yo creo que va precisamente para quienes lo han hecho, ¿no? Por otro lado, está el tema de las personas que han prestado su tiempo, su esfuerzo, sin ninguna ganancia, sin nada, a apoyar la distribución de estas camisetas porque se han demandado, porque ha habido mucha demanda, y no solo se han impreso determinadas camisetas que se han distribuido en la FAPA, sino que es verdad que muchos profesores han ido por su cuenta, o muchos AMPAs han ido por su cuenta a determinadas empresas de serigrafía, decir, yo tengo esto, pues quiero tantas camisetas. De hecho, los tonos verdes son un poco variados, ¿no?
Van cambiando. Nosotros lo que tenemos claro es que la inmunidad parlamentaria tiene que tener unos límites y que esto no puede quedar así y que el espectáculo que se dio en la Asamblea de Madrid es vergonzoso. Nosotros no somos políticos, somos padres, yo no tengo carné de partido político ni de sindicato, no soy docente y mi empresa no está relacionada con la educación y eso hoy por hoy es importante porque con tanta prevaricación, cohecho y abuso e intereses, pues claro, sé que el ladrón, que todos son de su condición. Han sacado nombres de personas de la Junta Directiva que además no están en estos momentos y esto no se puede permitir porque estamos haciendo una acción social para reivindicar una educación de calidad y lo que no puede hacer el gobierno regional es sacar su maquinaria y aplastar a todo el que está por delante diciéndole que no está haciendo bien las cosas.
Además, me parece que el propio Partido Popular ha anunciado que va a pedir la inhabilitación de la FAPAGINER de los Ríos. A mí me sorprende mucho que un gobierno como el actual, que tiene un compromiso, cuando se transfirieron las competencias, había obligación de proporcionar a esta federación, que es la mayoritaria, un local. Eso no se ha hecho. Al revés, muy por el contrario, se expulsó de mala manera, con nocturnidad y alevosía, a la federación. Pero por otro lado, ha habido también una serie de servicios, de actuaciones, que yo creo que la FAPA se quedó sin cobrar, que ha tenido que poner de su bolsillo la federación, las madres y sus padres, las asociaciones, han tenido que poner de su bolsillo un dinero que de algún modo, pues yo no sé si se puede decir que la administración ha robado, entre comillas.
Vamos a decir que lo tenemos.
No se puede decir, no.
Que lo tenemos pendiente. Hay un importe aproximadamente de 24.000 euros que está pendiente de recibir. Porque yo creo que todo el mundo lo sabe. Cuando tú solicitas una subvención, tienes que adelantar el dinero. No te lo dan en el momento para realizar las actividades. Y en muchos casos incluso te piden autofinanciación. No te dan el 100% de los proyectos. A día de hoy no hemos recibido todavía la subvención de este año. Estamos ya en octubre.
Bueno, además las subvenciones que recibe la FAPA son muy inferiores a las que les corresponde por el número de asociaciones que están integradas. ¿Por qué razón? Es evidente, ¿no?
Sí, los objetivos con los que se miden las subvenciones no son cuantitativos, son cualitativos, y te sorprende ver cómo se reparten pues a otras federaciones que tienen menor representación que nosotros y que hacen menos cosas. Eso está claro, al haber menos centros, pues se hacen menos cosas. Yo ya no voy a entrar a discutir en la calidad o no. Se ha dicho también que hemos recibido en 4 años 843.000 euros. Eso no es cierto, es un pastizal, que si nos remitimos a lo que recibimos el año pasado, que eran aproximadamente 30.000 euros, pues solo hay que echar la cuenta si en 4 años nos han podido dar ese dinero.
¿Será que, o entiendo yo, que a lo mejor quería decir la consejería que os correspondía haber recibido ese pastizal, ¿no?
Pues puede ser.
A veces el tema del equívoco. Pero bueno, no tenemos tiempo, hay muchas cuestiones que comentar. Estabas hablándonos del retiro, especialmente un espacio verde, para hablar desde esa marea verde que implica también a las familias en esa defensa de lo público, que es una defensa de un tipo de sociedad equitativa, y que después, una vez que se recogió todo, no quedó ningún papel por el suelo, ¿verdad? Pues camino de un breve trayecto en el que unas 200 personas, se suponía, iban a llevar una pancarta. ¿Cómo es el tema?
Salimos del retiro, fuimos andando por las aceras y llegamos a la primera parte de la marcha. Sí, nosotros habíamos calculado 200 personas, por decir una cifra, y para pedir todos los permisos al gobierno regional. Desplegamos la pancarta con los nombres de las APAs y nos pusimos en la cabecera. Los padres iban detrás con los niños y empezamos a ver gente, por lo que pudimos calcular unas 15.000 personas, y no queremos entrar a una guerra de cifras, porque eso no es. Lo que hay que...
Sigue.
Sí. Con el ruido de fondo.
Yo creo que podemos compartir esos momentos de una inesperada. Y 15.000 personas es un cálculo que se hizo por personas que están habituadas a este tipo de cálculos, pero bueno, no estaba ese sistema informático, no da lo mismo como tú dices, ¿no? Pero sí que ha habido una gran explosión de refuerzo en una jornada en la que tenemos que recordar que la mayor convocatoria estaba en Santa Engracia, en defensa de este bien básico para la vida, que es el agua, y que se convocó desde la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II, y que, bueno, pues allí debía, o se suponía que iba a estar pues la mayoría de las personas, pero sin embargo una marea nuevamente verde inundó Gran Vía hasta Sol.
Eso fue...
Gran Vía, no, Alcalá,
no,
perdona.
No, Alcalá. Empezamos en Alcalá y terminamos en Sol. Curioso el recorrido. Empezamos en la Consejería de Educación y terminamos en el Gobierno Regional.
Y ante el Gobierno Regional, pues mira, yo grabé esto, por ejemplo.
Señora Presidenta, usted que está en esa casa a la que ha llegado porque los ciudadanos lo han querido, le decimos los ciudadanos, arregle nuestras escuelas, mande a nuestros profesores, esos que usted ha quitado, esos a los que insulta, esos a los que deja, esos son nuestros profesores.
¿Te acuerdas de estos momentos, verdad?
Sí, la verdad es que sí, que los recordamos y estamos satisfechos y agradecemos a todas las familias el apoyo que hemos recibido. Se dijeron frases buenas, como la de esperanza, tienes un marrón y lo tiene que arreglar, porque eso es lo que le estamos pidiendo los padres, que tiene que solucionar el conflicto educativo que ha generado y que es la responsable.
Pues fíjate, le preguntamos a José Luis,
autorización para 200 personas, y cuando nosotros estábamos llegando a Sol había gente en Sevilla y en la parte de la consejería, en fin. no vamos a entrar en guerra de cifras, pero está claro que los padres y madres estaban movilizados hoy.
Mucho
verde, mucha marea verde, mucha gente de las camisetas, esas camisetas que a la presidenta le molestan tanto y le preocupan tanto. Bueno, pues nada, aquí estábamos. Y no solamente estábamos, es que esto es el primer paso, porque vamos a volver, como no cambien y no hagan algo con los centros, vamos a volver, ¿eh?
Enhorabuena. Enhorabuena a porque todos. La Puerta del Sol se ha vuelto a convertir otra vez en el punto de expresión de la indignación, en este caso, de madres y padres. Sí. Después de una merienda.
Después de una merienda.
¿Cómo ha sido la merienda?
Muy divertida, la verdad que estaba lleno, todo el Retiro estaba lleno por todas partes, había gente en los columpios, en las fuentes, la verdad es que ha sido impresionante, impresionante.
Pues enhorabuena, José.
Acabáis de ver una manifestación que acaba de pasar por aquí detrás. Mi nombre es José Luis Pazo, soy el presidente de la FAPA Cines de los Ríos.
En este momento, José Luis Pazos se dirigió a un grupo del 15M, un grupo de la Comisión de Educación, y esto es lo que estábamos oyendo.
Y lo único que quiero deciros es que habíamos pedido autorización para manifestarnos 200 personas con una pancarta en la que figuraban y figuran los nombres de las más de 800 asociaciones a las que representamos en la Comunidad de Madrid. Y según nos han dicho, y no vamos a entrar en la guerra de cifras, estábamos más de 15.000 personas. Con esto solo quiero decir que cualquier movimiento que se haga en defensa de la educación pública tiene nuestro respaldo y debe tener el respaldo de toda la sociedad.
Bueno, pues son distintos momentos, distintas grabaciones, y hemos pillado a una de esas personas implicadas en la distribución de las camisetas. Estamos ya con Fede Martínez. Hola, Fede.
Hola, buenas tardes.
Te hemos pillado en mal momento porque sabemos que estás a punto de que te llame el médico. Espero que no estés en el médico por el soponcio de la amenaza y por la de la pasada asamblea, ¿no? Espero que no tenga nada que ver la Asamblea de Madrid con esto, ¿no?
Nada que ver, estamos muy tranquilos, no nos ha impresionado. Estamos acostumbrados también a las barbaridades que suelen decir, ¿no? Y tenemos las cosas muy claras, o sea, sabemos que legalmente, que fiscalmente no hay ningún problema, no hay ninguna historia, nosotros tenemos nuestras facturas, las camisetas están corriendo por ahí, las hacemos nosotros, las hace infinidad de gente. Uh-huh. Y a este nivel estamos más que tranquilos. Lo que nos preocupa es que puedan decir esas barbaridades que dicen, y estamos viendo la posibilidad de poner una querella judicial por difamación, ¿no?, a las personas, ¿no?
Tú estás en la plataforma en defensa de la escuela pública, ¿verdad?
Sí.
Y desde ahí es desde donde te mueves, y no sé, la pregunta me da vergüenza hacértela, pero tú, ¿qué ganancia tienes?
Pues nada, muchos disgustos a veces, mucho trabajo.
Pero...
Y, hombre, sí, no, se sacan unas perrillas. O sea, las camisetas, a ver, llevamos sacando camisetas 5 años, ¿eh? Lo que pasa es que es sin ningún ánimo de lucro. O sea, el objetivo es, primero, que la camiseta circule, que la camiseta se asuma y se ha asumido como un símbolo, ¿no?, de la defensa de la escuela pública. Y si hay un margen, que lo hay, un pequeño margen por cada camiseta, eso es lógico, eso se destina exclusivamente a actividades, a campañas, pues como son, por ejemplo, para cuando viene la escolarización, fomentar la matriculación en la escuela pública, cosas que no hace la consejería, pero que sí que hacemos nosotros, ¿no?
Uh-huh.
Reuniones, jornadas de con padres, con AMPAs, con profesorado, en fin, yo qué sé, hacemos infinidad de cosas. Y todo eso, pancartas, carteles, pegatinas, todo eso es con lo que estamos, con lo que se saca de las camisetas. O sea, uh-huh, es el objetivo. Nosotros, nadie se lleva un duro ni se lo pretende llevar, está claro. Y bueno, está ahí, las cuentas están clarísimas. Uh-huh. Para quien las quiera ver, ¿no? O sea que...
Ha sido también otra asociación, una de vecinos de Palomeras Bajas, la que ha sido imputada también como parte de una mafia. No sé si han querido presentarlo al nivel del Gürtel, de ese otro tipo de tramas. Pero también la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos ha manifestado en distintos medios de comunicación y también en nota de prensa su preocupación y malestar, en este caso, por también esta asociación de vecinos.
Sí, Sí. Fíjate que además la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas es una de las primeras que se constituyó en Madrid. Está en un entorno de población trabajadora y de un barrio con muchas necesidades, y están ahí aguantando, trabajando por los vecinos del barrio. A nosotros nos ceden el local altruistamente, sin ningún coste ni nada. Nosotros nos reunimos ahí, estamos ahí.
O sea, la plataforma en defensa de la escuela pública de Vallecas.
Efectivamente, es una plataforma que es una entidad sin ánimo de lucro, es una entidad abierta, no tenemos personalidad jurídica para empezar, y por supuesto no tienen subvención de nadie ni nada, ¿no? Que eso que te van a retirar la subvención es como de ciencia ficción, ¿no?
Y, muy bien,
y bueno, pues es que la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas tampoco tiene subvención, ¿sabes? Tiene una subvención irrisoria de 1.700 euros anuales, que es a través de la Federación de Asociaciones de Vecinos, y que la comunidad no tiene nada que ver absolutamente, que es el ayuntamiento. O sea, que es que, es no sé, lo que dicen es algo que se van sacado pues fundamentalmente por intentar parar todo el movimiento este de la marea verde, ¿no?
Sin embargo, después de esas declaraciones, yo creo que de algún modo parte de esa gran masa de gente, de esos 15.000 madrileños y madrileñas que desembocaron en Sol, quizá también se animaran más a cambiar de manifestación, de expresión, a partir de esa agresión gratuita y sin sentido de la presidenta y de la consejera, ¿no? Bueno, Fede, que vamos a continuar porque tenemos un montón de llamadas. Conmigo Arancha y no la he permitido ni preguntarte.
Vale.
Y bueno, que no sea nada lo del médico, ¿eh?
Nada, es una hernia discal que no tiene importancia, nada más que me tiene doblado.
Pues nada, mucho ánimo, porque además, bueno, yo creo que desde hace tiempo estás haciendo un grandísimo trabajo por la escuela pública en Vallecas y como no, en toda la Comunidad de Madrid. Un abrazo muy fuerte, Fede.
Nada más que igual que el vuestro, vamos, no pasa nada. Venga, gracias, Juan.
Hasta pronto. Bueno, pues queríamos contactar con uno de estos distribuidores, ¿no? De esta mafia supuesta de distribución de camisetas. Como vemos, un ciudadano más que participa a través de una plataforma en dar un servicio que en este caso es por la escuela pública.
Hay ciudadanos que somos de otra pasta y que pensamos que en esta vida hay que hacer algo, que no te tienen que pagar por ello y que hay que mejorar la sociedad en la que vivimos. Y Fede es uno de ellos.
Bueno, pues yo te voy a proponer que pasemos muy rápidamente a explicar qué es lo que ha pasado hoy. Y digo muy rápidamente porque, claro, esto es muy largo. Estaría muy bien dedicar todo un programa a todo el fundamento de esta carta dirigida a la Asamblea General de Naciones Unidas. Hemos oído a José Luis. El sábado fue una muestra clarísima de apoyo por la escuela pública, pero los días pasan y siguen pasando muchas cosas. Y hoy, lunes, día que producimos este programa, nos encontramos con una carta dirigida a la Asamblea fundamentada en una serie de considerandos que tienen que ver con la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los que destaca, lógicamente, el derecho a la educación, que debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental, y con un considerando más extenso, el número 7, en el que se hace un retrato de la política del actual Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid. Arancha, ¿cuáles son los fundamentos?
La idea de esta carta salió en septiembre, no vayan a pensar que la hemos elaborado este domingo por lo que ha pasado. Se planteó a la Asamblea de APAS que íbamos a hacer una carta a la Asamblea General de Naciones Unidas y nos lo aplaudieron. Sabemos que es mediático, no sabemos el resultado que va a tener, pero es una carta muy bonita de leer, con fundamento y que dice exactamente lo que está pasando, lo que tú dices. Y el que la empiece a leer y llegue al párrafo punto 7 se da cuenta que lo que pone aquí es una realidad que refleja lo que está pasando en los centros, no en todos, eso sí que es verdad, pero sí está pasando.
Y concluye la carta pidiendo a la Asamblea de Naciones Unidas que ejercer el derecho de asilo a favor de la educación pública de la Comunidad de Madrid. Evidentemente es un golpe de defecto mediático, perdonad los de la FAPA, yo lo leo así. Evidentemente, si comparamos nuestro sistema educativo con otros sistemas educativos, pero desde luego la dirección hacia la que apunta la política educativa que está dirigiendo ahora pues Lucía Figar, es lógicamente la que anunció en Rimini hace un par de años el ceder a lo privado, lógicamente, el espacio, el terreno, los recursos de lo público. Oye, pues Arancha, ¿qué te parece si pasamos a la parte de profes? Porque es que teníamos un par de cosas. Un profe que se queda muy sorprendido en la Plaza de Sol, y por otro, uno que ha protagonizado un encierro muy, muy concreto, ¿vale?
Todos somos comunidad educativa y los profes estamos con ellos.
Formado y me parece ya el colmo, por no decir la desvergüenza, el cinismo más absoluto que pueden...
Estamos con Julio Rojero, miembro del Movimiento de Renovación Pedagógica.
Desviar la atención ante la barbarie de lo que están haciendo, entonces necesitan culpar a los demás de algo que es absolutamente elemental. Que la gente haga unas camisas y las venda. Y es que es tan ridículo y tan absurdo que no tiene ni pies ni cabeza. Pero, ¿qué lo vamos a hacer? No hay que mirarles tanto, hay que seguir trabajando. Lo que habéis hecho esta tarde desde la FAPA me parece encomiable, me parece que es fundamental que los padres, profesores y alumnos tomemos conciencia de lo que es la comunidad educativa y trabajar en esa dirección, que es el espacio donde tenemos que crear la participación, el aprendizaje de la democracia, el aprendizaje de que no dependemos de ellos para nada, sino de que tenemos fuerza y capacidad suficiente para generar una escuela pública, democrática, laica, científica, integradora, inclusiva, y que no hacer eso es para nosotros seguirles haciendo el juego. Y como no estamos dispuestos a hacerles el juego, nosotros vamos a seguir trabajando en esta dirección. Y es la construcción de comunidades donde hablemos de educación, que esa es la gran maravilla de lo que está sucediendo en este momento. Hemos sacado el problema a la calle y no debemos dar ni un paso atrás. Seguir construyendo ese modelo de escuela pública como referente es fundamental, y eso es lo que les va a desarmar al poder, y por otra parte es lo que va a dar respuesta a realmente a la construcción de una escuela pública para todos y de todos, que es lo único que puede hacer eficaz el derecho a la educación.
Bueno, me vais a perdonar por la calidad de la grabación. Estábamos en plena asamblea del 15M, de la Comisión de Educación del 15M, y vamos a cortar ahí las declaraciones de Julio Rojero, que son significativas de lo que piensa una parte del profesorado, pero vamos a contactar directamente con otro de los profesores que en las jornadas anteriores o desde hace unos días pues ha aparecido también su actitud y su iniciativa, o la iniciativa que él ha puesto con otros en marcha en los medios de comunicación. Estamos ya con Antonio González. Antonio.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Supongo que, bueno, me decías en el momento que contactábamos que llegabas ahora del instituto. ¿No pasas mucho tiempo en el instituto ahora que hay pues que se cierran muchas veces los institutos? ¿Cuántas horas llevabas hoy solo?
Hoy estoy en el instituto desde las 8:30.
Desde las 8:30.
Teníamos reunión de padres esta tarde y me he quedado hasta ahora que he llegado del instituto.
O sea que aquello de las 18 horas se pasa, se cubre con la semana. ¿Cuántas horas un orientador, porque tú eres orientador, puede dedicar a la docencia?
Pues mira, no las he contado. A la docencia directa con alumnos, muy poquitas. Muy poquitas hasta ahora. Yo, por ejemplo, tenía 4 horas más 3 que se consideran lectivas de jefatura de departamento, pero ahora me obligan a hacer 4 más. Uh-huh. Y las otras horas parece que no hago nada, es decir, las que yo llamo horas invisibles, que son las horas de atención psicosocial al alumnado, al profesorado, de orientación al profesorado y de atención a la familia, esas parece que no las hago.
Quiero aprovechar para presentarte, está conmigo en el estudio una compañera de la FAPA, Arancha Ventura. que bueno, no he tenido tiempo de contarle con quién iba a hablar, ¿no? Antonio, tú desde el día 26 has protagonizado un encierro en tu centro.
Eso es.
Solo, además.
Bueno, el día 26 se inició un encierro en mi centro de 3 días, pero yo ya desde el principio dije que el mío era indefinido. Acabó ese encierro de 3 días con profesores de distintos de Móstoles, algún padre y algunos alumnos, pero yo he continuado.
El objetivo de este encierro, ¿cuál ha sido? Supongo que estamos dentro del mismo contexto.
Sí, el objetivo del encierro era mostrar cómo hay unas, las que yo ya llamo horas invisibles, que no solo desarrollamos los profesionales de la orientación, sino los brazos inmediatos de la orientación, que son los tutores, que entendía que en este conflicto no aparecían para nada y se estaban ignorando.
El encierro indefinido sigue estando ahí, pero hay un pequeño problema que me comentabas. No es fácil encontrar el sitio en el que poder desarrollarlo, ¿no?
Sí, efectivamente. El encierro indefinido no era un encierro personal de Antonio González, era un encierro de un colectivo de profes. En concreto surge la idea desde un grupo de orientadores. Y la idea era no solo en una persona, sino que el encierro fuera indefinido en un grupo de personas y en distintos centros.
En tu caso era el IES Europa de Móstoles, ¿verdad? Y bueno, yo creo que no sé si ese instituto le tuvo, pues como en verano muchos institutos de Madrid capital, pues se dejó a disposición de una serie de personas ajenas a los centros educativos, que utilizaron los institutos pues como lugares de residencia, duchas, etcétera, dentro de aquellas jornadas mundiales de la juventud, ¿no? Parece que personas ajenas a los centros educativos sí pueden disponer de estos para un negocio, y en cambio parece que cuando la comunidad educativa quiere utilizarlos para una reivindicación o para una asamblea es más difícil. De hecho, pues por ejemplo, estoy viendo en una localidad de Madrid, de Valdemoro, una noticia de expediente a un director de un IES por una pancarta que estaba en el instituto. ¿Estamos ante una administración equilibrada?
Bueno, curiosamente mi centro fue rechazado para ese evento porque no reunía las condiciones. Las duchas no eran adecuadas, no tenían agua caliente, pero para mí sí, yo he estado duchándome con agua fría. O sea, yo sí he estado encerrado en ese instituto, que no se aceptó porque según los responsables de la organización no reunía condiciones.
Sin embargo, cuando hablábamos hoy antes de encontrarnos en el estudio, me decías que no te preocupaba tanto la situación tuya como profesor, como profesional, más como padre, ¿no?
Sí, efectivamente. Para mí, yo creo que este problema tiene que dar ya el salto, es decir, este conflicto tiene que dar el salto. A quien se está agrediendo, a quien se está atracando, es a la sociedad, y en concreto a la parte de la sociedad más vulnerable. Y yo creo que es el momento en que los padres somos los que tenemos que salir a la calle y los que tenemos que decir basta a este atropello.
Bueno, pues no sé qué pasará en las próximas semanas. Yo creo que hay una progresiva concienciación de la comunidad educativa. Ha habido votaciones he visto pues un correo en el que hablaba de que de los 7.400 centros ha habido en 4.497. De estos, un porcentaje muy alto, 3.205 centros estaban a favor de la huelga. Y después de los tipos de huelga, la que más votos tenía de parte del profesorado era la de 2 semanas alternas. Ha habido 1.752 claustros que estaban a favor de según esta información, sí, de tener huelga 2 días a la semana, semanas alternas, más otras movilizaciones, encierros, etcétera, etcétera.
Sí.
¿Será suficiente para que cambie la opinión de la Consejería de Educación y Empleo?
Hombre, las huelgas, está claro que hay que hacer huelgas. Yo no volcaría todo en huelgas, porque creo que al final tampoco es nuestro interés perjudicar a los alumnos ni a las familias. Creo que son, en este conflicto, son aliados nuestros, no son enemigos nuestros. Creo que tenemos que ir de la mano y tenemos que ir articulando diferentes medidas. En mi centro, por ejemplo, como un dato significativo, mañana martes en la CCP, el conjunto de jefes de departamento vamos a valorar el recuperar, por ejemplo, las clases perdidas de segundo bachillerato, que quizás pueden ser los alumnos que a la postre se pueden ver más perjudicados por estas movilizaciones.
Bueno, pues entonces, Antonio, vamos a ver qué tal, qué otras iniciativas de las que circulan cuajan. Ha habido profesores que están planteando que no se firmen las PGAs, la programación general anual, como medida también de presión y de disconformidad, ¿no? Porque en ellas se reconocería, digamos, las medidas impuestas desde la administración. Y muchas otras, ¿no? Desde, bueno, pues aquellas siluetas, las camisetas verdes, mil maneras de expresar el descontento con las medidas de la administración de Esperanza Aguirre.
Yo creo que somos muchos, que podemos hasta turnarnos, que este ha despertado el sentido de la dignidad de nuestro oficio, el recuperar un poco el orgullo de ser profesor. Yo creo que es una oportunidad para que familias y profesorado nos unamos, y yo pienso que hay muchas alternativas posibles. Yo inicio este encierro, por ejemplo, con el objetivo de poder tener un micro y poder comunicar lo que está pasando desde los centros, desde la parte más vulnerable del sistema, y a lo mejor la señora Esperanza Aguirre da una palmada y tiene a todos los medios. Los pobres, tenemos que meter 40.000 personas en la calle o hacer un encierro indefinido, yo qué sé, qué más tenemos que hacer para que se nos escuche.
Bueno, pues seguiremos ahí. Los micrófonos de las radios comunitarias, esos sí que siguen siempre despiertos y al alcance de cualquier vecino o vecina que quiera expresar su posición. Así que te agradecemos, Antonio, pues tu esfuerzo enorme, pero no solo como docente, sino como padre responsable.
Muchas gracias.
Pues un abrazo y hasta pronto.
Venga, hasta pronto. Adiós.
Bueno, pues estamos comiendo mucho tiempo del que le habíamos prometido a los estudiantes. No sé, Arancha.
Ahora llega su momento, ellos se han sumado, han tenido su manifestación, estuvimos allí los padres apoyándoles, han convocado un día de huelga y se han posicionado, porque es que es su futuro, su presente, y quieren tener voz y voto. Yo quería comentar con lo que ha dicho él de las horas lectivas, actividades, otras cosas que se hacen, ya que hablamos tanto de las instrucciones de principio de curso, en la página 4, sustitución de horario lectivo por otras actividades a profesores mayores de 55 años. Este es el caso al contrario, son profesores que van a tener menos horas de horario lectivo, y enumeran todas las actividades sustitutorias que pueden hacer estos profesores, y las voy a leer. Las actividades que se pueden realizar serán: realización de actividades complementarias y extraescolares, atención a la biblioteca del centro, participación en los programas institucionales en los que participe el centro, seguimiento y control del absentismo escolar, realización de actividades previstas en el marco de desarrollo del decreto 15/2007 de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, tutoría de profesores en prácticas, realización de programas y proyectos educativos, tales como el fomento de la lectura, concursos educativos, nutrición, prevención de drogodependencias, revistas o periódicos del centro, apoyos a otros profesorados, en la realización de actividades, apoyos, refuerzos, laboratorios, puntos suspensivos, guardias de recreo, guardias, coordinación de las tecnologías de la información y la comunicación, coordinación de la formación en centros de trabajo, coordinación de ciclos en primaria y colaboración y atención al servicio al comedor. Vamos a leerlo al revés. Si nuestros docentes van a realizar 2 horas más lectivas, significa que van a dejar de realizar todas estas actividades que se pueden realizar. Es decir, ¿estamos hablando de calidad de la educación o no? Algunas personas parece que tienen distintos conceptos de la calidad cuando dicen que la calidad no se va a ver mermada, o cuando entran en ese discurso de que vamos a ganar porque los docentes van a ser fijos en lugar de interinos. Los padres no queremos entrar en esa guerra, pero lo que sí que queremos decir es que con estas instrucciones, con este aumento de horas, y no vamos a entrar a valorar si tienen que trabajar 17, 18 o 21, queremos decir que no están los docentes suficientes en los centros, que hay en algunos institutos donde no han empezado a dar la materia, porque faltan profesores, y no porque esos profesores estén haciendo huelga. No, señores, no se equivoquen, es que esos profesores no han llegado todavía a los centros y estamos a día 10 de octubre.
Pues tenemos ya con nosotros a la parte de estudiantes y os vamos a presentar en primer lugar a Alejandro. Alejandro, representante de IES Juan de la Cierva. Alejandro.
Hola, buenos días.
Hola, gracias por atendernos. Vosotros habéis desde el Juan de la Cierva puesto en marcha hace ya unos días una iniciativa de comunicación entre los distintos centros, institutos de secundaria de la Comunidad de Madrid, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esa iniciativa?
Bueno, la finalidad principal de este movimiento es intentar coordinar las acciones que se hacen en todos los institutos, pero del lado de los alumnos, ya que los profesores tienen pues sus sindicatos y sus asambleas, pues nosotros tenemos esto.
Uh-huh. La convocatoria fue para la semana pasada o la anterior, ¿y qué respuesta hubo por parte de los institutos? Porque claro, vosotros en muchos casos estáis en secundaria, algunos no son mayores de edad. ¿Qué respuesta hubo? ¿Cuántos centros más o menos hubo en esa primera asamblea que convocasteis en el Juan de la Cierva?
Sí, la primera asamblea fue el miércoles pasado, la semana pasada, y vinieron pues de 19 institutos, chavales de 19 institutos y algunos también de universidad, pero éramos casi unas 100 personas.
Uh-huh. Estoy, por fin he encontrado la dirección que me dabas hace un momento, asambleainteristitutos.blogspot.com, en el que encontramos el acta de la primera asamblea interinstitutos. Alejandro, bueno, se ha cortado la comunicación. Volvemos a intentarlo en un momento, ¿verdad?
Mientras Juan intenta recuperar la conexión telefónica, os voy a recomendar una noticia del periódico El País de esta mañana, que es una entrevista titulada "Las protestas de la enseñanza triunfarán si se implican a las familias, comunidad educativa". Lo estamos recordando, diciendo la importancia de que todos vayamos juntos. Cada vez se nos unen más personas, se están quedando solas, y digo solas porque son ellas las que están hablando, la señora Aguirre, la señora Figar, la señora Delibes, y creo que entre ellas lo que están pensando es que los profesores ya se cansarán, ya verán el recorte en las nóminas y ya dejarán. Los padres no nos vamos a cansar, y lo hemos demostrado. Fuimos a Sol y lo dijimos alto y claro: si tenemos que volver, volveremos.
Estamos intentando contactar con Alejandro nuevamente porque, bueno, es... Nada, salta el contestador. Es una pena porque me parece que la idea que plantean es muy interesante. Hay unas vías de comunicación por parte de los adultos, del profesorado, pero los estudiantes quieren crear una red de comunicación entre alumnos de diferentes centros de enseñanza pública de Madrid. Esta red permitirá a todos los estudiantes coordinarse para tomar de manera conjunta sus propias decisiones frente a los recortes del presupuesto para la enseñanza y todo aquello que perjudique a la educación pública. Entonces, han estructurado un modelo educativo y es posible que tengamos ya con nosotros a Alejandro. Alejandro. Vaya. No. Para el modelo educativo construirán asambleas independientes de institutos que se coordinarán en una asamblea central. Hay asambleas centrales que se enviarán al mismo un portavoz de cada instituto. ¿Qué más cosas? En principio estamos separados de la universidad, si bien entendemos que un futuro debemos abrirnos a este campo de estudiantes. Y creo que ya sí vamos a tener con nosotros nuevamente a Alejandro. ¿Alejandro?
Sí, se había cortado, lo siento.
Sí, nada, el problema del directo, de las comunicaciones. He intentado pues comentar algunos aspectos de lo que es el modelo organizativo, pero desde luego tú lo vas a explicar mejor.
Vale, pues sí, el modelo organizativo sería que en cada instituto, en cuestión de instituto, existiera una asamblea de estudiantes en cada centro y que luego hubiera una asamblea general que coordinase todos los movimientos y todas las organizaciones de todos los institutos, todas las manifestaciones o lo que quieran hacer, para que sea más multitudinario.
Os habéis ya planteado una segunda reunión que me ha parecido curiosa en el IE San Mateo. ¿Por qué habéis elegido este centro?
Bueno, entre que es un centro muy céntrico, nos viene más o menos bien, y además bueno, un poco en protesta por también lo de la situación en y un poco todo también.
Tenemos que pedir disculpas porque la conexión no está siendo buena, de vez en cuando hay saturaciones, chasquidos, pero bueno, vamos rápidos. ¿Habéis llegado a un acuerdo sobre el nombre? Asamblea de Interinstitutos, aunque sea provisional, si un día se incorpora los estudiantes universitarios, ahí estaréis también con ellos, ¿no?
Sí.
¿Y qué tipo de acciones os habéis planteado?
Pues las acciones, bueno, aún se debatirán en la próxima asamblea también, pero sería sobre todo lo que tenemos son encierros conjuntos, que sean encierros de toda la comunidad educativa, en cada centro, pero todos al mismo tiempo, todos el mismo día.
Uh-huh.
Ya sea también sentadas en la Consejería de Educación, manifestaciones ya convocadas con otros sectores, con los profesores, estudiantes o solo nosotros,
uh-huh.
y concentraciones. Eso por ahora es lo que tenemos planeado.
Uh-huh. Pues mira, vamos a aprovechar, aunque este programa se va a ir en otras zonas de Madrid en días ya pasados, pero como la convocatoria en el IE San Mateo la tenéis para el día martes 11 de octubre, ¿nos explicas a qué hora y cómo quedar?
Sí, bueno, la asamblea sería mañana a las 5:30 de la tarde en el IE San Mateo, que es el metro más cercano, es el medio tribunal, que es solo la línea 1 y la línea 10.
Uh-huh.
Y pues te esperamos a todos los estudiantes de instituto, y si quieren venir a la universidad o de lo que sea, pues darán su apoyo, pues sería bien recibido.
Muy bien, pues estaremos atentos a vuestras comunicaciones, y sobre todo queremos ofreceros los micrófonos de las radios comunitarias y concretamente de este programa Somos Escuela, de Radio FAPA, de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Así que Alejandro, siento muchísimo los fallos técnicos que está habiendo por los chasquidos, pero me parecía importante escucharte, así que seguimos en contacto.
Muchas gracias.
Pues un abrazo y enhorabuena por la iniciativa, y gracias además por la iniciativa.
Vale, gracias, hasta luego.
Adiós. Bueno, Arancha, es una pena que hayamos tenido este problema de comunicación, porque este es un grupo de estudiantes que ha surgido desde un representante de un instituto, bueno, un representante de un instituto es quien nos ha hablado, pero de un grupo de estudiantes de secundaria que no tienen formación todavía, digamos, en estas lides, están buscando vías, en primer lugar, de comunicación. La comunicación es fundamental en estos casos, ¿verdad?
Nuestros chavales están aprendiendo un montón. No solo van a la escuela a coger conocimientos, también van a saber vivir y a cambiar la vida. Cuando dicen, no, para la vida, no, hay que prepararles para que cambien esta vida. Y están demostrando una solidaridad, un compromiso y una responsabilidad que chapó por ellos. Y la comunicación es importante, como tú dices, y en estos momentos tiene que llegar. Y lo van a hacer muy bien, porque son chavales que están preparados, que están a la última de tecnología y que tienen ganas. Así que van a empujar y ahí estaremos todos los demás apoyándoles y ayudándoles.
Bueno, yo tengo que decir que cuando íbamos a entrar a Sol, junto al Casino de Madrid, donde unas personas con trajes así de etiqueta y demás empezaron a hacer gestos para, no sé, picar a la gente, y recibieron pitidos, etcétera, encontré por allí cerca a un antiguo estudiante, ahora interino, sin trabajo, Jacobo, que yo creo que en tanto contactamos con el sindicato de estudiantes podemos escuchar sus apreciaciones sobre lo que estaba pasando.
A raíz de todo este, de esta calumnia de la camiseta verde, ¿no? De que nos estamos forrando y la gente de Vallecas y tal, no voy a tratar de convencer a nadie de esa sandez, que se cae por su propio peso, evidentemente, simplemente algunos comentarios de cómo cada cual se desnuda con el uso que hace del lenguaje, con su comportamiento. En primer lugar, yo no entiendo cómo una de las principales acusaciones que hace la presidenta de la comunidad autónoma a los huelguistas y a quienes apoyamos las huelgas es que son huelgas políticas. Yo creo, no, o bien desconoce que la condición de política va unida a la de ciudadano, o bien es simplemente mala fe, probablemente es esta segunda de las circunstancias, ¿no? Pues, se trata de una, un comportamiento, lo vemos en el tono altanero que utiliza en el propio Parlamento, un tono altanero que demuestra cómo se sienten amos de un cortijo y les molesta que los súbditos, no ciudadanos, alcen la voz. Es evidente, y cuando usan este argumento del tema de que si se enriquecen y esas sandeces, no os dais cuenta que recurren a lo que ellos saben. Lo único que tienen en la vida es el tema del negocio, o como dirían en sus escuelas de business school, tal, opciones de negocio. Ven, las relaciones humanas la ven solo en términos de opciones de negocio. Les es imposible pensar que hayan personas que dediquen un minuto de su tiempo a hacer algo por todos sin ganarse una sola peseta. Es inconcebible, ¿no? De ahí que tienen por ese camino a la hora de intentar confundir a la población, no a nosotros, pero bueno.
Bueno, tengo que pedir disculpas. No se trataba de las declaraciones de Jacobo, anterior secretario del Sindicato de Estudiantes, sino de un padre que salió en esa asamblea que me encontré en la Puerta del Sol de la Comisión de Educación y que salió pues con las declaraciones que habéis visto. Yo creo que en tanto escuchamos ahora a Jacobo, sí que vamos a contactar con Toil.
¿Qué hay aquí? La verdad es que, vamos, la verdad es que está claro que la marea verde, lamentablemente, pues no nos vamos a cansar, como decía el señor Granados, y vamos a seguir dando, en fin, vamos a seguir luchando y vamos a seguir en la calle hasta conseguir, pues bueno, defender la educación pública de estos ataques, y ya después nos pondremos a mejorarla, que también hace falta.
La planificación del curso, ¿qué nota le das?
La planificación
del curso 2011-2012.
No se le puede dar nota porque no hay planificación del curso, lo que hay es improvisación, de improvisación bastante bien, hay, en fin, cosas muy imaginativas, ¿no? Sobre
bueno, como estamos sin tiempo, dejamos hasta ahí las declaraciones de Jacobo, porque tenemos ya con nosotros a Toil Delgado, que sí es el actual secretario del Sindicato de Estudiantes. Toil.
Hola, buenas tardes.
Tenemos algunos problemas hoy con la comunicación, pero bueno, vamos a ajustar un poquito el sonido. Tenemos que ser muy rápidos porque apenas nos quedan ya 3 minutos de programa. Toil, disculpa porque sea tan tarde, porque me hubiera gustado que nos contaras más, pero sé que tienes una gran capacidad de síntesis y es mucho lo que ocurrió la semana pasada. Vosotros convocasteis una movilización. Me gustaría que nos comentaras qué ocurrió y qué conclusiones tenéis y qué pensáis hacer próximamente.
Bueno, pues de manera muy resumida y muy rápido para que dé tiempo, pues nosotros el balance que hacemos de la movilización del pasado 6 de octubre es que fue un verdadero éxito de participación y de respuesta del movimiento estudiantil, no solamente en la comunidad de Madrid, sino que salimos en más de 50 ciudades y localidades de todo el estado en torno a 100.000 jóvenes. Es cierto que Madrid fue la zona más destacada, obviamente, por el nivel y a la verdad los ataques llevados adelante por Esperanza Aguirre y el gobierno del Partido Popular. Fuimos 40.000 los jóvenes que inundamos la calle Carretas, parte de la calle Atocha y la Puerta del Sol. Uh-huh. Y efectivamente, ante esta situación, pues pensamos que hay que continuar manteniendo, que estamos yendo por buen camino, que hay que continuar manteniendo la tensión, manteniendo la presión sobre la Comunidad de Madrid, y entendemos que de esta manera, la forma de hacerlo concreto, la forma que podemos aportar los estudiantes, es sumándonos a la huelga el próximo 20 de octubre, pero no dejando que solo sea un día de 24 horas, sino como se ha venido hasta el momento, de 48 horas o 72 horas. Por eso el Sindicato de Estudiantes ha convocado el 19 de octubre huelga general de estudiantes, que queremos que se convierta en una jornada de acción en los institutos, con encierros, con realización de pancartas, con asambleas conjuntas de profesores y estudiantes, con reuniones abiertas para los trabajadores del barrio por las tardes, en fin, poder explicar en qué se concretan en cada centro de estudios de la Comunidad de Madrid los recortes de gobierno de Esperanza Aguirre para seguir fortaleciendo la movilización. Y por último, sí que estamos planteando a los dirigentes sindicales, especialmente a los de Comisiones Obreras, pero también a los de UGT y ESTED, que pensamos que es necesario unificar todas las luchas educativas que está habiendo en el conjunto del país. Ya sabemos que ha habido en Galicia, en Castilla-La Mancha, va a haber en Navarra próximamente, en Madrid que contará al respecto. Entendemos que todas son, las movilizaciones son por los mismos motivos, y sí que pensamos que si las unificáramos en una jornada de huelga general de 24 horas de todo el Estado, sería mucha mayor la presión que podríamos ejercer contra las diferentes comunidades. Daríamos un mensaje para aquellas que están pensando en lanzar estos mismos ataques una vez pasadas las elecciones, y también podríamos aprovechar la jornada de la marcha estatal del 22 de octubre, a la que el sindicato de estudiantes también llama a participar a toda la juventud, como un escenario excelente para poder plantear esta jornada de 24 horas y también anunciar que se rectifica inmediatamente o habrá una siguiente jornada, esta vez de 48 horas en todo el país. Pensamos que ese es el camino, y también lo refleja el nerviosismo de Esperanza Aguirre, que ahora incluso ataca por vender camisetas verdes en defensa de la escuela pública, ¿no? Pensamos que estamos acertando y que tenemos que seguir profundizando en esa línea.
Tenemos un calendario tan apretado de movilizaciones y demás, que además me estaba acordando ahora de que precisamente hay una mucho más gorda mundial el día 15, y que hay muchos colectivos que quieren unirse como pues parte de la marea verde, para que dentro de esa movilización que va a haber el sábado 15 de octubre, pues se note también la presencia de la educación, independientemente de profesores, familias, estudiantes, etcétera, ¿no?
Sí, nosotros de hecho estamos hablando a todos los afiliados a nuestra organización, estamos haciendo llamamientos públicos a que el 15 de octubre es una nueva oportunidad para demostrar cómo el conjunto de la comunidad educativa está defendiendo con todas las fuerzas que tiene la escuela pública y los derechos conquistados desde hace décadas y arrancados a la dictadura, ¿no? Entendemos que efectivamente el 15 de octubre es una jornada que coincide claramente con los intereses que estamos defendiendo los estudiantes, profesores y padres estos días, y por eso entendemos que es una muy buena oportunidad para volver a salir a la calle, ¿no?
Bueno, pues Toil, siento no poder tener un poquito más de tiempo para reflexionar y compartir seguramente muchas de las cuestiones que vosotros estáis trabajando, pero quedamos emplazados aquí en una próxima edición de Somos Escuela, ¿te parece?
Muy bien, muchísimas gracias de verdad por darnos esta oportunidad también, ¿eh? Un saludo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, hasta pronto.
Hasta luego, adiós.
Adiós. Bueno, Arancha, hemos llegado al final. Es un recorrido demasiado veloz, porque son demasiadas cosas, ¿no? ¿Hay algo importante que se nos quede en el tintero? Últimos segundos.
Sí, el día 13 en la Consejería de Educación se vuelve a repetir la cadena humana. Ahí os esperamos. Es por la tarde, entre 6:30.
Bueno, hay una iniciativa también, está dirigida a Europa, ¿no? El título, bueno, se trata de mandar un comunicado más o menos promovido por la FAPA. En los últimos años se vive una situación inédita en el escenario español y europeo en el seno de la Comunidad de Madrid, del Gobierno regional. Esto es un texto que se puede encontrar, yo creo que ya en la FAPA.
Está,
¿no?,
en la web.
En la web de la FAPA. Y entonces es para una petición. La existencia de la educación pública está puesta en cuestión en la Comunidad de Madrid. Y es una denuncia que se dirige a Europa, ¿no?
Sí, es hacer la petición todos en línea el día 13.
Bueno, pues vamos a despedirnos con música. Ahora mismo es curioso en YouTube encontrar la cantidad de iniciativas, canciones, textos, Marea Verde, Chojín, etcétera, que están poniendo música. Esto es de un profesor que he encontrado en YouTube. No sé. Vamos a despedirnos con esto.
Arriba la creatividad.
¿Verdad que sí? Bueno, a propósito de música y de creatividad, están creando la Banda Verde. Un departamento de música del IES Juan de la Cierva está anunciando, pretenden formar la banda que acompañe los cantos reivindicativos del día 22. Echad un vistazo por internet, son tantas cosas. Hubo un maratón, hubo, bueno. Amigas, amigos, no tenemos tiempo. Hemos llegado al final. Os deseamos una buena semana educativa. Una semana que va a tener pues un día festivo entre medias. Y sabéis que cualquier tema, cualquier cosa que queráis compartir, radio@fapaginerdelosrios.org. Pues lo dicho, una buena semana educativa.
Gracias a todos.
Tú ya sabes. sabes cómo somos, vagos y maleantes. Te usábamos más antes, calladitos y pa'lante. Pero qué ilusión, nos vamos de manifestación. No haremos huelga diario, se resiente el salario. Pero mira tú por dónde, vemos ya un buen horizonte. Qué ilusión, nos vamos de manifestación. Te deseo lo mejor a ti y a tu retoño, pero estamos a